Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Uno de cada cinco.
La deuda promedio
mexicanos. Más del 50%.
Los problemas financieros ya no son noticia. Lo que sí es noticia es poder vivir tranquilo, sin deudas. Conoce Bravo, la solución para liquidar tus deudas pagando menos. Regístrate en bravocredito.com y recibe una asesoría personalizada. Bravo, cree en ti.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 9 de mayo de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales. En X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 17 grados centígrados, pero bueno, le informo que el país se prepara para afrontar este jueves el pico de la segunda ola de calor, con temperaturas de 45 grados o más, las más altas en lo que va del año. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán son las entidades que presentarán temperaturas máximas superiores a los 45 grados centígrados. En tanto, en Tlaxcala y la zona conurbada de la Ciudad de México se esperan temperaturas de entre 30 y 35 grados centígrados. Aquí para la capital de la República, la temperatura máxima este jueves estará oscilando entre 32 y 34 grados, mientras que la temperatura mínima entre 18 y 20 grados centígrados. Y bueno, debido justamente a esta segunda onda de calor, ayer por segundo día consecutivo, el Centro Nacional de Control de Energía declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional. Ante esta situación, nuevamente se registraron apagones intermitentes en algunas zonas de los estados de Puebla, Guanajuato, Quintana Roo, Coahuila, Veracruz, en el Estado de México y aquí en la capital de la República. La activación del estado de alerta ocurre en el marco de la segunda onda de calor y el pronóstico de temperaturas superiores, repito, a los 45 grados centígrados en varios estados de la República. Héctor Herrera.
El Centro Nacional de Control y Energía ha declarado por segundo día consecutivo un estado de alerta por el incremento en la demanda de energía eléctrica en todo el país y que pone en riesgo la estabilidad del sistema. Este día, a las 2:46, el organismo declaró estado de alerta en el Sistema Interconectado Nacional. De hecho, el pasado martes, el organismo autónomo había reportado también a las 5 de la tarde que el Sistema Eléctrico Nacional había entrado en un estado de emergencia, lo que regresó a la normalidad a las 17:52, es decir, una duración de 48 minutos. Sin embargo, de forma previa, a las 16:30, el sistema había entrado ya en un estado operativo de alerta, lo que llevó al SENACE a iniciar las acciones operativas pertinentes, aunque no han sido suficientes hasta el momento para evitar la emergencia. Y es que durante estos dos días de contingencia eléctrica, por lo menos en 22 entidades de la República, se han reportado fallas en el suministro de energía eléctrica en tramos intermitentes. De hecho, usuarios del Estado de México, de Oaxaca, de Puebla, Guanajuato y también usuarios, incluyendo la Ciudad de México, han reportado fallas eléctricas en un periodo de 48 horas. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera y ahora vamos con Sara Pablo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que los apagones que se registraron el martes fueron algo excepcional, esto por el intenso calor, y aseguró que México tiene capacidad para generar energía. Más tarde, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Sara Pablo, adelante, te escuchamos, buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los apagones en diversas partes del país fueron un hecho excepcional que se registró por el intenso calor y garantizó que el gobierno tiene capacidad de generación de energía eléctrica. Apuntó que la mitad de la electricidad es generada por empresas particulares y dará instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad para que se mantengan las plantas en buen estado. Esto respondió al ser cuestionado por los apagones.
Se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente, se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, también hubo diversas reacciones ante esta situación de emergencia en el sistema eléctrico nacional. Fíjese, Pamela Díaz, ella es economista en jefe de BNP Paribas, aseguró que los apagones que se han registrado en este sexenio, bueno, pues ponen en evidencia la necesidad de que nuestro país redirija su política energética hacia fuentes sustentables. La información la tiene Jenny Valencia. Bueno, tuvimos ahí una complicación con el enlace con Jenny, pero bueno, le comento también que, o le recuerdo más bien, que este jueves el programa Hoy No Circula aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 están exentos de esta medida. También les recuerdo que en este mes de mayo verifican los vehículos con engomado color azul. Y bueno, ya en el tema de las campañas electorales presidenciales, Claudia Sheinbaum estuvo ayer en Veracruz, allá en Zongolica. Bueno, pues ella prometió proyectos de infraestructura carretera y también prometió apoyar a productores de café de la región.
Vamos a seguir recorriendo el país como lo recorre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a trabajar de la mano con Rocío. Miren, Rocío es una mujer que hizo una refinería. Imagínense lo que va a hacer con el estado de Veracruz. No queremos llegar al gobierno nada más por llegar al gobierno. Queremos seguir transformando México para el bienestar, para seguir defendiendo a nuestra patria, a nuestra nación, para que el petróleo siga siendo nuestro, para tener electricidad que siga siendo nuestra. Y para que la gente del campo, los campesinos, los pueblos originarios sigan viviendo mejor.
Y bueno, Claudia Sheinbaum también estuvo en Orizaba y en Huatusco. En tanto, al participar en el foro 10 preguntas por la educación en el Papalote Museo del Niño aquí en la Ciudad de México, Xochitl Gálvez se pronunció a favor de que México participe en la prueba PISA, pero que los resultados no sirvan para estigmatizar a los maestros, sino para ver cómo se mejora la educación en nuestro país.
Primero, que las escuelas siempre estén abiertas. Tenemos que tener un enfoque diferenciado, no todos los niños aprenden lo mismo, ¿no? Hay niños que tienen un aprendizaje distinto, yo tengo una mente profundamente matemática, hay quien tiene una mente totalmente distinta a la tuya, y siempre pues tienes tus materias favoritas. Más formación, sí. Yo no diría capacitación a los maestros, eso, sino profesionalización de los maestros. Y cuando vemos los recursos que se han asignado durante este sexenio, pues ahí se nota. Tenemos que impulsar más la enseñanza de la matemática. A lo largo de esta campaña me he encontrado una cantidad de métodos de gente que ha hecho cosas para enseñar las tablas de multiplicar.
Y bueno, también Xochitl Gálvez participó en un foro con estudiantes del TEC de Monterrey. En tanto, Jorge Álvarez Máynez acusó a Xochitl Gálvez de enviar simpatizantes a provocar en sus mítines y le pidió que acepte los resultados y sepa perder.
Está poniendo a los jóvenes de su campaña en riesgo y a mí me parece muy peligroso que se haga eso. Yo le pido que tenga mesura, sepa perder, acepte los resultados.
Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez también planteó el desmantelamiento de las universidades del bienestar de la actual administración, pues dijo que son la versión pública de las escuelas patito. Y bueno, en información deportiva ya hay finalistas en la Champions League. Pues resulta que ayer el Real Madrid, bueno, pues ya va rumbo a la próxima final. Esto, pues el próximo 1 de junio en Wembley, allá en Londres, en la ciudad de Londres. Mi querido Beto, qué bueno que estás aquí. Adelante con tu adelanto. Pues ya hay finalistas en la Champions.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es. Vaya partido que vivimos el día de ayer en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid de nueva cuenta apela a su historia, a su ADN de remontar marcadores, sobre todo en el último minuto, y termina venciendo 2-1 al Bayern de Múnich en un gran partido por parte de Joselu. Y por otra parte, destacar el tema de que se llevaron a se llevó parte de lo que es la ida de estos cuartos de final de la Liga MX Clausura 2024. El equipo de América tiene abierta la serie ante el equipo de Pachuca, y por otra parte Chivas termina sacando una importante ventaja sobre la escuadra del Toluca.
Pues sí, mi querido Beto, más tarde vamos a hablar sobre esta situación de que, bueno, nuevamente al Bayern Múnich se le niega, ¿no?, el hecho de ganarle a los del Madrid una vez más, ¿no? Son prácticamente 12 años o 15 años más o menos que no le ganan a los madrileños.
Exactamente, en el 2012 fue cuando se dio la última ocasión en que Bayern de Múnich pudo eliminar al equipo del Real Madrid. Recordaremos aquel equipo que era dirigido por José Mourinho, que prácticamente se quedó en la orilla en la tanda de penaltis, donde falló Cristiano Ronaldo y el último incluso Sergio Ramos terminó volando su intento de disparo. Y ahora de nueva cuenta Real Madrid está en una final más, buscando su título número 15 de esta UEFA Champions League, siendo el más ganador dentro de esta competición europea, insisto, apelando a toda su historia, sobre todo en los últimos años, de remontar en los últimos minutos de la mano de Joselu en esta ocasión.
Perfecto, mi querido Beto Campos. Bueno, pues más adelante estaremos con esta y otra información deportiva, porque bueno, vaya que está pues extensa esta agenda. Le comento también en el tema económico que este jueves se dará el nuevo anuncio de política monetaria del Banco de México, y bueno, en este marco analistas pronostican que no se recortarán las tasas de interés y se mantendrán en 11%, de acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas. Solo BNP Paribas, Cibanco y Oxford Economics y Turn and Associated anticipan un recorte de 25 puntos base para ajustarla en 10.75%. Pero bueno, pues repito, la mayoría de los analistas pues pronostican que el Banco de México va a mantener las tasas en 11%. El presidente López Obrador envió a la Comisión Permanente una iniciativa de ley para que el Banco del Bienestar reciba cada año el 1.5% del total del presupuesto de egresos de la Federación para su distribución a programas sociales. Y bueno, la Procuraduría Federal del Consumidor anuncia que aplicará el día de hoy y mañana 10 de mayo el programa Vigilancia Día de las Madres 2024, esto para evitar abusos al consumidor, asegurando que los proveedores de bienes y servicios respeten los precios establecidos. Y es que fíjese, estaba revisando por ahí algunos datos, pues productores de flores pues dicen que este producto se encarece, bueno, hasta en 400%, que hay personas que, bueno, pues con tal de llevar un regalo a sus mamás este 10 de mayo, bueno, pues los arreglos florales llegan a costar hasta 5 mil pesos. Por las nubes, los precios. Y bueno, en este sentido, repito, la Profeco va a aplicar este programa de vigilancia. Jenny Valencia, adelante con tu información. Buen día.
Gracias. Buen día, Juan Manuel. Te informo que la Profeco vigilará que proveedores y establecimientos comerciales no cometan abusos el Día de las Madres. El operativo se desplazará por todo el país, principalmente en giros como florerías, restaurantes, bares y cantinas, tiendas con venta de ropa para dama, estéticas y clínicas de belleza, perfumerías, joyerías, pastelerías, zapaterías, al igual que también dulcerías, tiendas de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, al igual que mueblerías, cines, teatros, entre otros. El programa de verificación y vigilancia correspondiente al Día de las Madres 2024 tiene el propósito de evitar abusos al asegurar que los proveedores de bienes, productos y servicios alusivos a la temporada respeten los precios establecidos. En este sentido, comentarte que se vigilará este 9 y 10 de mayo que los productos cumplan con la información comercial y las especificaciones de las normas oficiales mexicanas y que los instrumentos de medición como básculas y relojes registradores de tiempo empleados en las transacciones comerciales se encuentren ajustados y calibrados. Ese reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, y escuche esto que dijo ayer el expresidente Donald Trump en una entrevista a la revista Rolling Stone. Dice el expresidente Trump que de ganar las elecciones de noviembre enviará equipos de exterminio a México para acabar con los narcotraficantes con o sin el apoyo del gobierno mexicano. ¿Quién va a invadir o cómo le va a hacer? El expresidente Trump reitera que una de las propuestas de su campaña es declarar la guerra a los cárteles mexicanos. Ahí, bueno, pues las polémicas declaraciones del expresidente Trump, que dice, bueno, pues si gano, voy a enviar equipos de exterminio a México, quiera o no quiera el gobierno vecino. Y bueno, también allá en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden informa que la Unión Americana detendrá los envíos de armamento a Israel si el gobierno de Benjamín Netanyahu ordena una incursión terrestre a gran escala en Rafah, pues reconoció que estas armas han sido utilizadas para matar a civiles en Gaza. Mientras tanto, ayer la Unión Americana detuvo el envío de 3.500 bombas a Israel. Vámonos hasta Washington. Allá está Carolina Valladares de La Voz de América, quien tiene los detalles de esta información.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Lloyd Austin, confirmó este miércoles que la administración Biden retuvo un envío previsto de armas para Israel mientras estudia la operación militar israelí en el enclave palestino de Rafah. La decisión fue adoptada por el presidente Joe Biden, cuyo gobierno ha cuestionado la plausibilidad de una ofensiva en la zona sin afectar gravemente a la población civil. El presidente, en concreto, retuvo 1.800 bombas de unos 900 kilos y 1.700 bombas de unos 225 kilos que temía pudieran ser lanzadas sobre Rafah, donde se han refugiado más de un millón de gazatís. El gobierno está también estudiando la posibilidad de retener futuras transferencias, incluidos los kits de guía que convierten las llamadas bombas tontas en municiones guiadas de precisión. Con la decisión de retrasar la entrega de las 3.500 bombas, es la primera vez que el presidente Joe Biden ha utilizado su poder para restringir las armas como un instrumento para influir en el enfoque de Israel a la guerra. Y es que también hay que tener en cuenta que varios aliados demócratas de Biden en el Congreso le han instado duramente durante semanas a limitar o detener los envíos de armas a Israel, algo que se había negado a hacer hasta la fecha Joe Biden. Todo ello ocurre mientras el gobierno del presidente Joe Biden debe emitir esa semana un veredicto formal sin precedentes sobre si los bombardeos sobre Gaza y las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria han violado las leyes internacionales y estadounidenses. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América.
Gracias a Carolina Valladares. Bueno, en este marco, Israel reabrió el cruce fronterizo de Kerem Shalom, esto al sur de la Franja de Gaza, para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, la ONU denunció que el ejército israelí no permite la entrada de camiones con comida y combustibles. El pretexto de los israelíes es que se trata de una zona con operaciones militares en curso y no hay quien reciba esta ayuda. Y bueno, el gobierno de México calificó de infundadas las declaraciones de la titular de la DEA, Ann Milgram, sobre el retraso de las visas de trabajo para que 13 de sus agentes puedan combatir a los grupos criminales en nuestro país. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, se afirmó que en enero fueron aprobadas 4 acreditaciones y el 26 de abril se admitieron otras 10. Un juez federal aplazó por tiempo indefinido la audiencia en la que la Fiscalía General de la República tenía previsto acusar formalmente a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, por lavado de dinero, esto en el caso Agronitrogenados. Lo anterior debido a que representantes de la Fiscalía General de la República, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, pues cuestionaron su imparcialidad. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El proceso que hay en contra de Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados fue aplazado hasta que no lo resuelva un tribunal colegiado. Lo anterior, luego de que el Ministerio Público solicitara al juez renunciar a seguir al frente. En la audiencia celebrada este miércoles, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera solicitaron que el juez Genaro Gerardo Alarcón López se excusara, es decir, que renuncie al caso debido a que hay una denuncia en su contra y lo está investigando, lo que pone en duda, dicen, su imparcialidad. El juzgador señaló que son infundadas las acusaciones y aseguró que sí es procedente, pero agregó que se abstendrá hasta que lo resuelva el tribunal colegiado, en definitiva, si lo puede o no llevar. Y es que la representación social indaga al juez debido a que este fue el que le ha dado los beneficios, incluso el de la libertad, a Lozoya Austin en los dos casos. La audiencia tuvo una duración de 3 horas y cabe destacar que a la entrada y a la salida el exdirector de Petróleos Mexicanos no quiso dar una declaración ante los medios, a pesar de que su equipo de defensa solicitó al juzgador permiso para que pudieran ingresar con su vehículo de alta gama una vez de que concluyera esta diligencia, petición que por supuesto fue rechazada por el juez. Eso sí, cuando abandonaba caminando las instalaciones de los juzgados orales ubicados en el reclusorio norte, Emilio Lozoya se tropezó y estuvo a punto de caerse. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, un grupo de presuntos porros del Colegio de Bachilleres Plantel 5 en Satélite se enfrentó contra estudiantes del CCH Naucalpan, dejando un saldo de una persona muerta, una decena de heridos y 8 detenidos. La Dirección General del Colegio informó que este jueves y viernes se suspenden las clases para aclarar estos hechos. Y bueno, a casi 2 semanas de su desaparición, Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, allá en Guerrero, anunció que no presentará denuncia en contra de aquellas personas que le han hecho daño. Polo Espejel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan, te saludo y te informo que Monseñor Salvador Rangel, obispo de la diócesis de Chilpancingo, decidió no ejercer acción penal en contra de quien o quienes atentaron en contra de su integridad y manifestó su perdón para quienes le han revictimizado. A través de una carta distribuida por la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rangel Mendoza pidió a los medios de comunicación su comprensión y respeto a su decisión, encaminada al bien de su seguridad e integridad física y moral. Cabe recordar, Juan, que el obispo de la diócesis de Chilapa, Chilpancingo, fue reportado como desaparecido el pasado 29 de abril. Posteriormente se informó sobre su localización en un hospital de Cuernavaca. En un principio se dijo que el prelado había sido víctima de un secuestro, aunque después el encargado de la seguridad del estado de Morelos reveló que el obispo había entrado a un hotel en compañía de otro hombre. También se dijo extraoficialmente que habían hallado narcóticos y pastillas para la disfunción eréctil en la habitación. La Iglesia Católica pidió no caer en especulaciones y esperar los resultados de la investigación a cargo de la Fiscalía Estatal y agradeció las muestras de apoyo, la oración y solidaridad para el obispo, quien cobraba relevancia nacional al intervenir entre 2 grupos del crimen organizado en Guerrero para intentar conseguir una tregua y frenar acciones criminales en la entidad, señalando que ante el vacío de poder hizo el trabajo que le corresponde al gobierno. Aquí el reporte al auditorio.
Muchas gracias, Apolo Espejel. Bueno, el presidente López Obrador consideró que la Ciudad de México, así lo dijo, se está volviendo cada vez más conservadora, luego de que informó que su aprobación en la capital del país es la segunda más baja de toda la República. También dijo que esto se debe a que los medios de comunicación han influido en cómo los habitantes perciben su administración.
Y resulta también que aquí es donde hay más clase media, porque qué bien que la gente aquí tiene más posibilidades de ingresos. Aquí se ha combatido mucho la pobreza. Entonces hay sectores, no toda la clase media, porque no se trata de decir toda la clase media, no, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas. Y también aquí, pues es la sede de los fifís. Ni modo que van a encontrar un junior como Claudio X González en un estado de la República.
Y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió desechar la impugnación que presentó el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al acuerdo del INE por el que se le negó la candidatura plurinominal del PAN a la Cámara de Diputados. Andrea Meraz, te saludo, adelante con tu información.
Por segunda ocasión, el Tribunal Electoral rechazó la intención de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para ser diputado federal, ya que recalcó no cumple con los requisitos de elegibilidad. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera consideró que el cambio jurídico de Cabeza de Vaca no tiene alcances para modificar la sentencia previa de la Sala Superior donde negó su registro. También consideró que existió un incumplimiento a la sentencia anterior, pues Acción Nacional no presentó la sustitución del exgobernador de Tamaulipas como lo había solicitado el tribunal.
En la sentencia estamos hablando de 48 horas y estamos utilizando el término a la brevedad, y el INE le está dando a un partido nuevamente 10 días para cumplir con una sentencia nuestra sin que en momento alguno se haya informado a esta sala superior.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que decidió reservar por 3 años los documentos que contienen los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al agua contaminada, esto en la alcaldía Benito Juárez. En un comunicado, el gobierno de la ciudad informa que esta medida podría extenderse incluso hasta por 5 años, debido a que la divulgación de estos resultados podría generar interpretaciones erróneas. Y bueno, la Fiscalía de España anuncia que pidió archivar una causa por fraude fiscal contra Shakira, quien estaba siendo investigada por la presunta evasión de 7.2 millones de dólares en impuestos sobre sus ingresos de 2018 a través de una compañía en el extranjero. Bueno, sin embargo, la cantante colombiana, quien usted recuerda, se mudó con sus hijos a Miami tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, bueno, pues todavía tiene abierto otro caso administrativo con Hacienda, pero este relativo al año 2011. Y con música de Shakira, de la colombiana Shakira, nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos. Stressing, thinking about sex and baby, keep me company. Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí. I got that night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 9 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. Me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y también en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 9 de mayo de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Cuando el gobierno mexicano eliminó el año pasado el horario de verano, entre otras cosas dijo que era porque no servía para nada, que no generaba ningún ahorro y que además así regresábamos al horario de Dios. La realidad resultó un poco distinta al discurso oficial, pues justo ahora se confirma que uno de los beneficios del horario de verano era disminuir los picos de consumo que tienen en jaque el suministro de luz en el país. Claro, en el fondo el verdadero problema es que el sistema eléctrico nacional está en crisis por las decisiones adoptadas por el actual régimen. Es decir, se le apostó a fortalecer el monopolio de la CFE y el resultado ha sido falta de inversión, tanto en generación como en transmisión eléctrica. pobre crecimiento en energías limpias y, en resumen, un sistema interconectado que nomás no puede satisfacer la demanda que existe en el país. Eso es lo que explica que ahora, en distintas partes del territorio nacional, se estén viviendo los apagones del bienestar.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Enrique Acevedo presentó el martes en NMás un reportaje que exhibió con grabaciones de audio las presiones de Carlos Alpizar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, al magistrado Alberto Roldán, para dar un fallo a modo por presuntas instrucciones de Arturo Saldívar, quien presidía la Suprema Corte. No eran simples recomendaciones, sino presiones y amenazas en abierta violación al principio de independencia judicial.
Bajo reserva, en El Universal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estará el próximo 17 de mayo en Tapachula, Chiapas, porque se reunirá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, para una cumbre en materia migratoria. Sin embargo, nos dicen que en el cónclave entre ambos mandatarios, el tema de los crecientes flujos migratorios que cruzan la frontera sur no será el único sobre la mesa, sino también el de la violencia que padecen ambas naciones en la frontera común por las operaciones de los grupos del crimen organizado, pendiente que el mandatario mexicano dejará a quien lo suceda en el cargo y con quien el presidente Arévalo tendrá que entenderse.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Y en plena campaña, era impresionante la cara de satisfacción presidencial por la aprobación del 86% en Guerrero. Igual rostro de alegría puso la gobernadora Evelyn Salgado, quien califica a su entidad como territorio López Obradorista.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Una de sus principales banderas políticas de Andrés Manuel López Obrador, la de su política energética nacionalista y estatista, terminará el sexenio con un fracaso rotundo en cuanto a los objetivos que se planteó el presidente al inicio de su gobierno. Ni Petróleos Mexicanos volvió a ser la empresa fuerte y rica del pasado, pese a los cientos de miles de millones de pesos que se le inyectaron en esta administración para tratar de reestructurar su deuda y evitar su quiebra, ni la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en una empresa más moderna y más eficiente. Y de la mano de un vetusto Manuel Bartlett, termina el sexenio entre apagones y fallas en el Sistema Nacional Eléctrico.
El Caballito, en El Universal.
Las críticas y señalamientos al sistema de aguas de la Ciudad de México por el manejo de la crisis del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez se reavivaron en estos días, porque vecinos y la demarcación acusaron al gobierno de la Ciudad de México de querer ocultar datos de los análisis del líquido, al reservar por 3 años la información. Más allá de si hay justificación normativa por haber una indagatoria en curso, nos dicen que esta noticia removió el disgusto entre los vecinos que han pedido desde hace un mes saber qué es lo que contaminó el agua del pozo cerrado. Así que, una vez más, el titular del SACMEX, Rafael Bernardo Carmona, quien ha sido fugazmente en las decenas de conferencias de prensa de don Martí Batres, está hoy en el ojo del huracán.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En pleno proceso de alzamiento electoral contra la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, no ayuda a la élite de la Iglesia Católica la postura del obispo emérito Salvador Rangel, quien ayer emitió un comunicado elusivo respecto a lo que le sucedió luego de que fue dado por desaparecido y su posterior aparición polémica en circunstancias personales contrarias a sus compromisos sacerdotales. En lugar de transparentar lo sucedido en esos días oscuros, refutar sin concesiones la narrativa que hoy le es adversa y denunciar los intereses, grupos o personajes que le hubieran tendido una celada o le hubieran amenazado y maltratado, el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, ha optado por asumir un papel de víctima, que prefiere perdonar a sus presuntos martirizadores tanto en el plano espiritual como en el judicial, pues anunció que tampoco presentará denuncia de hechos para que poderes terrenos actúen contra sus supuestos verdugos.
Trascendió en Milenio.
Que este jueves el Comité Técnico del PREP, que desde la tarde del 2 de junio emitirá los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de diputados federales y senadores, ofrecerá los detalles de su funcionamiento, que en sus palabras es garantía de un proceso electoral limpio, pues representa el trabajo técnico y científico conjunto, como sucede también con los comités técnicos del conteo rápido y del padrón electoral.
En privado, de Joaquín López Dóriga en Milenio.
El presidente mandó una iniciativa para trasladar 1.5% del presupuesto de programas sociales del Banco del Bienestar. Estamos hablando de que en el 2024, año electoral, ese monto subió 21% para sumar 636 mil millones de pesos, de los que endosará a su banco 10 mil millones.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Son cuatro los grandes fracasos de esta administración. En primer lugar, sin duda, la seguridad, con 185 mil muertos hasta esta semana y unos 50 mil desaparecidos. Segundo, la salud, con un sexenio sin suficientes medicinas, con proyectos erráticos. Se quitó el Seguro Popular para crear el Insabi, que fracasó, y ahora se fundó el IMSS Bienestar sin ninguna garantía de que vaya a funcionar. Más de 50 millones de personas no tienen acceso a la salud pública. Al mismo tiempo, la llamada megafarmacia, otra ocurrencia presidencial en la que se han gastado miles de millones de pesos en sus primeros cuatro meses de funcionamiento, ha surtido apenas 314 recetas. Otro fracaso es la educación. La nueva escuela mexicana, los libros de texto, la política educativa y los errores cometidos durante la pandemia han hecho retroceder los niveles educativos de forma notable. Pero además, han dejado la escuela primaria 1.500.000 niños, una cifra inédita. Y el cuarto gran fracaso es la política energética. Esta semana, a los desastrosos datos de Pemex se han sumado los apagones que exhiben la incapacidad de la CFE de abastecer de suficiente energía eléctrica al país, algo que se viene repitiendo desde hace muchos meses. En el caso de Pemex, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, declaró en la convención de BBVA respecto a la situación financiera de Pemex que no se puede ocultar el sol con un dedo. Es una empresa muy grande que lleva años de reestructura.
Confidencial en El Financiero.
Si fue plan con maña o exceso de confianza de los policías capitalinos está por verse. Lo cierto es que cinco agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que la noche del martes se allanaron la casa de Karen Quiroga, candidata opositora en Iztapalapa durante la persecución de dos sicarios que mataron a un hombre, están detenidos. La aspirante a alcaldesa dijo que los policías no solo entraron a patadas al domicilio, sino que hasta encañonaron a niños. Pablo Vázquez, jefe de la corporación, justificó a sus muchachos alegando que el hermano del hombre asesinado les dijo que los homicidas se metieron a la casa de la candidata y negó que sus policías estén actuando políticamente contra opositores a Morena. Ahora Ulises Lara, encargado de la fiscalía, tiene el balón en su cancha.
Razones en La Razón.
Y ahora fue la encuesta de Demoscopía sobre mandatarios estatales la que ha arrojado algunos datos interesantes para quienes siguen, sobre todo, el desempeño de los mandatarios en la densamente poblada zona centro. Entre ellos nos comentan, el de la mexiquense Delfina Gómez ya es la tercera mejor evaluada entre los gobernadores mujeres, con 64.7% de aprobación, cuando apenas va a cumplir 8 meses en el mandato. Esto al puntuar buenos números en indicadores como seguridad, salud, agua, movilidad y programas sociales. En esta medición, la maestra se encuentra en el top 10 con otros gobernadores como Alfredo Ramírez de Michoacán, Martí Batres de la Ciudad de México, Manolo Jiménez de Coahuila, Mauricio Curi de Querétaro, Samuel García de Nuevo León, Marina del Pilar de Baja California, Víctor Castro de Baja California Sur, Tere Jiménez de Aguascalientes y Julio Menchaca de Hidalgo. En ese ranking, como se aprecia, hay 6 gobernadores de Morena, 2 panistas, 1 priista y 1 de Movimiento Ciudadano.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Muchos se preguntan en dónde estará Alejandro Alito Moreno, alias el presidente nacional y quien se siente dueño del PRI. Y es que resulta que pasan los días, nos acercamos a la etapa definitoria del proceso electoral y al dirigente solo se le logra ver de vez en cuando. Sus apariciones son escasas y pareciera que solo acude a eventos o giras en las que hay un ambiente sumamente controlado. Nos dicen que es tal su desconfianza y paranoia que trata de que solamente sea su personal de confianza el que lo rodee, además de que el acceso a medios es muy limitado. ¿Será que el desprestigio en el que ha sumido a su partido y las investigaciones judiciales en su contra han empezado a moverle el piso a Alito? ¿O tal vez es simple desdén al saber que tiene su lugar asegurado en el Senado?
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Alerta por alza en frecuencia de apagones ante ola de calor. La ola de calor y el alza en la demanda eléctrica volvieron a hacer cortocircuito en el sistema eléctrico nacional y por segundo día se reportaron apagones y aumentó su frecuencia en 6 entidades, en localidades de Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Morelos. El SENACE emitió ayer un estado operativo de alerta a las 14:46 horas para estabilizar el sistema. El martes entró 2 veces en emergencia. Expertos señalan la falta de inversión para fortalecer el sistema como lo causa. Además, atribuye López Obrador cortes de energía a altas temperaturas. El presidente López Obrador calificó como algo excepcional y atribuible a las altas temperaturas los apagones del martes en diversas ciudades. Dijo que tenemos capacidad de generación eléctrica. Consideró que se requiere apoyo de la iniciativa privada que tiene participación en el sistema eléctrico.
Reforma.
Acusan abandono de sistema eléctrico. Alertan inversión insuficiente en líneas de transmisión y distribución. Revelan que la CFE invirtió en generación 700 de los 4.200 millones de dólares que requerían al año. En más información, pide presidente apoyo de privados. Tras los apagones del martes por la excesiva demanda en el sistema eléctrico mexicano, el presidente López Obrador consideró, ahora sí, a los generadores privados como opción para atender la demanda. Y Lozoya no cae. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, resbaló ayer al salir del juzgado del reclusorio norte, donde acudió a una comparecencia que, al final, fue aplazada por un juez. A pesar del trastabilleo, Lozoya no cayó.
El Universal.
Xochitl está más cerca de Máynez, opina Mario Delgado. El líder nacional de Morena aseguró que en la elección lograrán un triunfo contundente, puesto que todas las encuestas colocan a Morena al frente. Acusa al INE de no ser imparcial. En más información, sector eléctrico nacional frágil y sin inversión, alertan especialistas. Apagones por la crisis actual serán cotidianos en todo el país hasta 2028, anticipan.
La jornada.
Sheinbaum 63%, Máynez 23% y Gálvez 8.5% en voto universitario. Participaron 480 centros de estudio.
Milenio.
Relanzan alerta para el sistema eléctrico y siguen los apagones. En más información, Claudia al Financial Times. Yo creo en la democracia y en la libertad. La candidata presidencial de Morena descarta un TLC con China, no teme a Donald Trump y tranquiliza a la iniciativa privada.
Excelsior.
Obispo perdona a sus agresores. Sin dar detalles, Salvador Rangel afirmó que tras reflexionar y consultarlo con sus seres queridos, no denunciará a quienes tanto mal le hicieron. También encontramos, se acelera calentamiento. De toda América Latina y el Caribe, México es el país donde el calor se ha incrementado más durante los últimos años, alertó la ONU.
El Economista.
Se avecina periodo crítico del sistema eléctrico del país en el corto plazo. SENACE declara estado operativo de alerta. En más información, Estados Unidos prohíbe exportar chips a China. Medida apega a firmas en Wall Street. Preocupado por Huawei, el gobierno revoca a Intel y a Qualcomm las licencias de exportación al país asiático.
La Razón.
Otra vez, SENACE declara alerta en el sistema eléctrico. Se repiten apagones, segundo día con suspensión de electricidad. Además, presentan 48 impugnaciones al día por proceso electoral. Suman 6.209 en este año.
24 horas.
López Obrador impone récord de faltas electorales. Se han impuesto 46 medidas cautelares en su contra. También destaca cuenta regresiva. A bordo de El Belém, que arribó a Marsella la tarde de ayer, llegó el fuego olímpico que con apoyo de portadores recorrerá 64 territorios franceses. Su camino culminará el 26 de julio en la ceremonia inaugural de París 2024.
El Sol de México.
Otra jornada de cortes de energía. Apagones dejan sin agua localidades de 5 estados.
La prensa.
Luto en la UNAM. Un estudiante muere por un supuesto petardo tras un ataque de porros en el CCH Naucalpan. Hay 2 lesionados y 8 detenidos.
La crónica de hoy.
Frente a la devastación por 29 incendios diarios, menos presupuesto y equipo para CONAFOR. El presupuesto es 40% menos que en 2018 y 62.5% menos que en 2012. La superficie afectada es casi el doble. En encuesta, Sheinbaum con ventaja de 25 puntos, 57%. Xochitl Gálvez 32% y Máynez al alza 11% en la quinta y penúltima entrega de Indemerc.
El Heraldo de México.
Reservas de petróleo para 30 años, asegura López Obrador. El presidente afirmó que se tienen reservas probadas en campos como Ixachi, además que se avanza con tecnología para la exploración de nuevos pozos.
Esto.
Con golazo, Víctor Pocho Guzmán se despacha con un tanto de antología y las Chivas toman ventaja en la serie contra los Diablos, que cierran ante su público en el estadio Nemesio 10. Además, Champions, épica remontada del Madrid ante el Bayern con polémica arbitral y buscará su título 15.
Radioformula.com.mx.
Cártel de Sinaloa desquicia a Zacatecas, masacra, tira cuerpos y bloquea por segundo día. El día de ayer se reportó que encontraron otros cuerpos abandonados en el municipio de Zacatecas.
Expansión.mx.
Coparmex advierte de crisis energética. De 232 proyectos, Comisión Federal de Electricidad solo lleva 9. El organismo empresarial señala la falta de inversiones en el sector eléctrico tras los múltiples apagones. Piden al gobierno trabajar juntos.
Infobae.com.
Porros en CCH Naucalpan. UNAM informó que estudiantes de FES Aragón falleció por lesiones causadas tras una caída. La máxima casa de estudios condenó los hechos. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero. Bueno, vámonos ahora al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene pues un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Ismael, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, Juan Manuel, amigos de Radio Fórmula, muy buenos días. Les informamos que alrededor de las 15:30 horas se lleva a cabo una concentración y posteriormente una marcha que partirá de las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos de América, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma número 305 de la colonia Cuauhtémoc, y tendrá como destino el perímetro del Consulado General de la República de Argentina, ubicado en Paseo de la Reforma número 373 de la colonia Cuauhtémoc. Hay que tomarlo muy en cuenta. Por otra parte, incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico a partir del exterior de 4 caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Asentamientos en cada cruce de semáforos a través de prolongación y división del norte del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos. Misma condición vehicular a través del eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de eje 8 Sur Calzada Hermes Zapalapa hacia el eje 4 Sur. Carga vehicular con avance constante a través del viaducto Río de la Piedad de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del eje 2 Oriente. Condiciones similares a través del circuito interior de eje 3 Oriente Ingeniero Eduardo Molina y con dirección hacia La Raza. Le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos cromados color verde en la sede de placa 2. Esto aplica para los programas 0 y doble 0. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es por momento el reporte por parte del Centro de Orientación Vial
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias a Ismael Ortiz, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este reporte sobre la vialidad en calles y avenidas aquí en la capital de la República. Antes de la pausa, déjeme comentarle que allá en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, las tormentas y las inundaciones dejan 100 personas muertas y 128 desaparecidas. Ante esta situación, bueno, pues el gobierno declaró estado de emergencia para canalizar ayuda ante el peor desastre climático en ese país, ya que no ha dejado de llover, fíjese nada más, durante una semana. Y allá en Perú, un nuevo escándalo de la presidenta Dina Boluarte, pues desde el Ejecutivo se admite que la mandataria se ausentó durante 12 días de sus funciones, esto el año pasado. ¿Para qué? Bueno, pues para realizarse cirugías estéticas. Este caso, bueno, pues se conoce a unas semanas, de que la Fiscalía abrió también una investigación contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito al poseer relojes de la marca Rolex y otras joyas que no fueron declaradas. Bueno, nos vamos a la pausa con música de Nacha Pop. Relojes en la oscuridad, del álbum Dibujos Animados, editado en 1985. Volvemos.
Lo genial. Donde hierro se retuerce y se transforma en lo esencial.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Saludo en la línea telefónica a David Olivo Arrieta, él es coordinador nacional de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano. David, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día, querido mi amigo Juan Manuel. Te mando un fuerte abrazo y a la distancia, y estamos listos, muy felices, muy contentos de cara al tercer debate, querido compañero.
Sí, caray. Oye, David, bueno, pues dos, ¿no? Dos debates, próximo domingo, el tercero que se va a llevar a cabo para la Ciudad de México en busca de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y una semana después, el 19 de mayo, bueno, pues este tercer debate presidencial. ¿Cómo los ves?
Pues más que nada ya quedó acreditado a la vista de todos, ante el auditorio, millones de mexicanos, de jóvenes, que Máynez es una realidad, es un proyecto, y que Movimiento Ciudadano es un proyecto diferente, fresco, innovador, y que es un proyecto diferente para los mexicanos, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué se definir y cerrar a Movimiento Ciudadano en un proyecto pues realmente que ya fracasó, o que quieren ahí generar algo que le quedan a deber a millones de mexicanos, te dijo Manuel?
Sí, David, sí, definitivamente, mira, estamos revisando una encuesta que se publica el día de hoy en el periódico La Crónica de Hoy, este estudio demoscópico que realiza la empresa Indemerc, pues sí, definitivamente, digo, Álvarez Maínez tiene un crecimiento pero son 7 puntos, pasa de 4% que tenía en marzo a 11% en abril. Los punteros siguen siendo Claudia Sheinbaum con 57% de las preferencias electorales y 32% de Xóchitl Gálvez. Pues es mucho, mucha ventaja, ¿no? Tanto de una y otra candidata, David.
Ah, mira, yo voy a ser respetuoso de las encuestas. Un colega tuyo ya lo ha venido señalando en su mismo espacio, que es Ciro Gómez Leiva. Y realmente, después de que pase este proceso electoral, algunas encuestadoras sí tienen que desaparecer. Porque ha sido absurdo, ha sido de manera, pues, engañan a la población, confunden a la ciudadanía. Y realmente nosotros, y te lo digo, está acreditado, Movimiento Ciudadano, yo te voy va a sacar más de 2 dígitos. Y eso te lo garantizo y te lo doy y te lo señalo en tu distinguido espacio hoy, querido Juan Manuel. Movimiento Ciudadano tendrá más de 2 dígitos porque se ha ido acreditando en todo el país por el proyecto que tenemos, por los candidatos que tenemos en todas las alcaldías, en los gobiernos estatales. Como sabes, se juegan 9 gobernaturas, se juegan más de 20,000 cargos de elección popular, se juega el Senado de la República y se juega la Cámara de Diputados. Entonces, voy a ser respetuoso con eso, pero sí me subrayo y me sumo al comentario de tu colega Ciro Gómez Leiva, que realmente después de este proceso electoral, muchas encuestadoras sí tienen que desaparecer.
A ver, más de 2 dígitos, dices, obtendrá Movimiento Ciudadano en este proceso electoral. ¿Una cifra?
No, 2 dígitos.
Bueno, ya es que 2 dígitos es, va desde 10%, ¿no? ¿Hasta qué? ¿99?
Hasta 99, ¿no? Entonces, como dice el clásico, habrá señales, mi querido Juan Manuel,
Bien, perfecto. Oye, otra cosa, David, pues ustedes han sido reiteradamente acusados de esquiroles ya desde hace algunas semanas. Pues los dirigentes nacionales, tanto del PRI, Alito Moreno, como del PAN, Marco Cortés, pues han hecho un llamado a Jorge Álvarez Máynez para que, dicen, pues declina en favor de Xóchitl Gálvez, y de esta manera, bueno, pues que se pueda sumar esta votación que pudiera tener el Partido Naranja al grupo opositor.
Mira, te lo voy a decir con todas sus letras y subrayado, y entre comillas. Ya lo dijimos nosotros, es parte de la desesperación de la alianza del Titanic. Pedirles, tú te vas a sumar a una alianza que ha perdido 23 gobernaturas en sus dirigencias de estos personajes. Una, dos, ¿te sumarías? Pues no, dos. Ya te lo dijimos claro, fuerte y claro. Renuncian a sus pluris. Si no renuncian a sus pluris, los movimientos ciudadanos estará pensando, pues a ver si es cierto, ¿no? No han renunciado a sus pluris. Después de perder 23 gobernaturas, le han quedado de ver a los mexicanos, le han quedado de ver a los a sus militancias. Y que, ¿con qué calidad moral, con qué calidad ética le pides que decline a Máynez o al candidato que por primera vez en la historia está generando innovación, frescura para todos los jóvenes? Pues es incongruente, querido Juan Manuel.
David,
y por otra cosa, pues es absurdo que estos personajes pidan eso, la verdad. Pero digo, si te piden a ti ellos, declinaras a tu aspiración política, cuando tienes una aspiración fresca, innovadora, legítima, que está generando una opción diferente a los mexicanos. Y estos personajes han perdido, lo reitero, 23 gobernaturas y sus dirigencias.
David, ¿son esquiroles? ¿Le están haciendo el trabajo sucio a Morena?
No, estamos generando una alternativa diferente para los mexicanos que están queriendo y que están buscando una opción, que realmente están cansados de la alianza de Titanic y están cansados de este gobierno que le quedó de ver a los mexicanos, que buscaron una alternativa, que buscaron una opción en este precioso México que todos queremos. Y realmente hoy millones de jóvenes, millones de mujeres, millones de personas con discapacidad, millones de adultos mayores están buscando otra alternativa. Y esa alternativa se llama Movimiento Ciudadano.
Oye, David, definitivamente, pues el sector de los jóvenes es el que puede hacer la diferencia en el proceso electoral, y es hacia allá donde se ha enfocado justamente Jorge Álvarez Máynez, de candidato a la presidencia por el Partido Naranja. ¿Cuántas universidades han visitado ya?
Pues más de 30 universidades, tío Juan Manuel. Se ha visitado hoy, por ejemplo, Máynez va a estar en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, visitando otra universidad. Entonces nosotros estamos buscando y estamos llegando a otros sectores diferentes donde la alianza del Titanic no llegó y donde esta administración le quedó a deber a millones de mexicanos. Entonces, Movimiento Ciudadano es una alternativa real, sólida, fresca e innovadora de cara a la presidencia de la República.
Perfecto. Oye, entonces, regresando al principio, a la pregunta, a la primera pregunta que te hice, ¿listos para el debate del próximo domingo para la jefatura de gobierno y luego el 19 de mayo para la presidencial?
Y te digo una cosa, te voy a dar una exclusiva, creo, comandante. Hoy, en tu distinguido y espacio que somos muchos mexicanos escuchan. ¿Por qué no hoy los dirigentes de la Alianza del Titán mejor le piden a su candidata que decline para el proyecto de Movimiento Ciudadano? Recordemos, ¿para qué hacen el ridículo una vez más? Recordemos cómo cuando Margarita Zavala en algún momento ya no despuntó, ya no generó empatía con los jóvenes, como está sucediendo ahorita que se está desplomando la candidata de la Alianza del Titán, que no le tenga miedo, no, que se sume al proyecto de Movimiento Ciudadano. Hoy lo digo con todas sus letras, con gran respeto, con generosidad, que se sume al proyecto mejor de Movimiento Ciudadano la candidata de la Alianza del Titán, que no le tenga miedo, que vea que ya se desplomaron, que se está cayendo esa es su candidatura en todo el país. Y le pido con cariño y con respeto y con generosidad que no le tengan miedo, porque ya sucedió en algún momento en el pasado proceso de electoral para la presidencia de la República, cuando la candidata Margarita Zavala declinó. Hoy la candidata de la Alianza de Titanic se puede sumar a Movimiento Ciudadano, tienen las puertas abiertas, bienvenidas. Todos y millones de mexicanos producimos una alternativa en el país.
Pues eso es más que pues una, se me antoja como una carta a los Reyes Magos, ¿no, David? Pues no, a ver qué ocurre. Faltan 24 días ya, para el proceso, ya, para la elección.
Ya sucedió en la historia contemporánea de nuestro país, querido, sí. Juan Manuel, tú y yo lo vivimos.
Sí, pero son situaciones completamente distintas.
No, ¿por qué? Es una situación real y sólida, y es una invitación abierta.
Pues bueno, David, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu distinguido espacio, y te felicito porque va muy bien tu programa de radio, y realmente genera una frescura para todos los millones de mexicanos que te escuchamos.
Gracias, David.
Buen día.
Un abrazo, David Olivo. Él es el coordinador nacional de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ¿cuál será la agenda que tendrán, las actividades que tendrán el día de hoy, en el día número 69 de las campañas electorales, cuando faltan 24 días para el próximo 2 de junio? Bueno, Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el estado de Veracruz. A las 13:30 horas va a encabezar un mitin en la localidad de Cozamaloapan, y más tarde, a las 6 de la tarde, estará en una concentración en Cosoleacaque. Xochitl Gálvez estará en Tamaulipas. Al mediodía sostendrá un encuentro con simpatizantes y ciudadanos en Reynosa. A las 14:30 se reunirá con productores agropecuarios de la Asociación Agrícola de Matamoros, y a las 5 de la tarde tendrá un encuentro con la sociedad civil también allá en Matamoros. Y Jorge Álvarez Maínez visitará el estado de Chiapas. A las 9 de la mañana sostendrá un diálogo con estudiantes de la Facultad Libre de Derecho en Tuxtla Gutiérrez. Una pausa.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Mi querido Beto Campos ya está aquí en el estudio. Dame un minutito, porque acaba de salir una información importante que da a conocer el INEGI, y tiene o es relativo al tema de la inflación en nuestro país. Justamente la inflación en México reporta un alza anual de 4.65%, esto durante el mes de abril, luego de haber reportado una tasa de 4.42% en marzo, y con esto, bueno, pues hila dos meses al alza, de acuerdo con datos publicados justamente por el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reporta un aumento de 0.20% durante el mes pasado. Esto, repito, 0.20% durante el mes y anualizada en 4.65% al mes de abril. En tanto, la inflación subyacente, que incluye los precios y servicios cuyos precios son menos volátiles, bueno, pues reporta un aumento mensual de 0.21%, con lo que pasó de una tasa anual de 4.55 puntos porcentuales en marzo a 4.37% en abril, y esto, bueno, pues representa su menor tasa desde mayo de 2021. Y por cierto, el día de hoy se dará el nuevo anuncio de política monetaria por parte del Banco de México, en donde, bueno, pues analistas pronostican que no se van a recortar las tasas de interés y se mantendrán en 11%, siguiendo, bueno, pues la línea que dio a conocer, o la decisión que dio a conocer la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada. Mi querido Beto, perdón por este tiempo, por estos minutitos, pero bueno, esta información es importante. Vámonos ya directo a la información deportiva. Decíamos hace un momento, pues ya hay finalistas en la Champions. Ayer, pues nuevamente, el Real Madrid pasa encima del Bayern Múnich. Y bueno, pues una vez más, después no se le puede hacer al equipo alemán vencer al equipo español. Bueno, una polémica también, ¿no? Con un penal. Adelante, Beto, ¿cómo estás? Buenos días.
Exactamente, muy buenos días, Juan, de nueva cuenta. Como bien señalas, Real Madrid termina venciendo 2-1 al equipo del Bayern de Múnich en un partido que se le complicó bastante al equipo merengue, tomando en cuenta que Alfonso Davies había adelantado a los alemanes al minuto 68. Sin embargo, vendría Joselu, este futbolista español que llegó y regresó al Real Madrid para esa temporada. Terminó marcando al 88 y 90+1, un gran partido de Manuel Neuer, hasta que prácticamente regaló uno de los goles para que Joselu empujara prácticamente la pelota. Y pues bueno, de esta manera la escuadra de Carlo Ancelotti se instala en una final más, peleando por su título número 15 de esta UEFA Champions League. Él evidentemente es el máximo ganador de esta competición, y el 1 de junio se estará llevando a cabo en Wembley la gran final ante el Borussia de Dortmund. En este caso, Jude Bellingham, que también llegó para esta temporada, estará enfrentando a su ex equipo, el alemán. Y otro tema a destacar, Juan, es el tema de Harry Kane, ese futbolista inglés que dejó Tottenham para prácticamente ganar títulos con un equipo como es el Bayern de Múnich. Ahora no se le dará esta situación, tomando en cuenta que ya prácticamente Leverkusen es campeón de la Bundesliga, acaba de ser eliminado de la Champions, también fue eliminado dentro de la Pokal el equipo bávaro, y de esta manera Harry Kane queda prácticamente sin posibilidades de poder levantar el título. Bien señalas también el tema de la polémica, sí. Este posible fuera de lugar que termina marcando el asistente del árbitro central prácticamente cuando finalizaba el tiempo regular, lo que mejor dicho, el tiempo de compensación, y pues bueno, de esta manera se consuma un fracaso más para el Bayern de Múnich.
Así es, oye, pues justamente el director técnico del Bayern Múnich, Thomas Tuchel, pues revienta, ¿no?, contra el arbitraje, y dice: esto es un desastre, muy molesto por la porque no le tomaron en cuenta este gol, que bueno, pues podría haber cambiado el rumbo del partido.
Sí, y que también señalaba Matthijs de Ligt, quien también se vio involucrado en esta jugada, futbolista del Bayern de Múnich, que él habló con el árbitro y le reconoció que él prácticamente había cometido el error de haber marcado el fuera de lugar. Yo sinceramente veo fuera de lugar, por muy mínimo, pero sí me parece, y desde la perspectiva en las tomas que se ha dejado ver la jugada, sí hay un poco fuera de lugar, un poco adelantado el futbolista del Bayern de Múnich, pero bueno, ya se termina consumando un fracaso más del Bayern. Así es. Real Madrid de nueva cuenta está la posibilidad de poder levantar su título número 15 de esta UEFA Champions League. Y en la Liga MX, destacar que se llevó a cabo la ida de los cuartos de final de este Clausura 2024, en donde habrá que destacar que Chivas termina sacando la ventaja. 1-0 fue el marcador allá en Guadalajara sobre Toluca. Víctor Guzmán fue quien le terminó dando el triunfo a su equipo, tomando en cuenta que Thiago Volpi dejó el rebote ahí prácticamente en el borde del área grande para que prácticamente empujara la pelota el futbolista de Chivas. Y la vuelta será en el estadio Nemesio 10 el día sábado en punto de las 8 de la noche con 10 minutos. Y a destacar también el gran resultado que termina sacando el América ante el equipo de Pachuca en el estadio Hidalgo. Exactamente, y bien señala Guillermo Almada en conferencia de prensa: en el primer tiempo pudimos haberle hecho 4 goles, sin embargo no fueron contundentes, y creo que a final de cuentas prácticamente Pachuca tiene que ir a ganar a la cancha del Estadio Azteca para poder avanzar. El empate no le sirve, tomando en cuenta que el criterio de desempate es la clasificación general. En este caso habrá que recordar que América terminó siendo primero y que evidentemente le estará favoreciendo este criterio en caso de un empate. Y a destacar también que el día sábado en punto de las 6 de la tarde se estará llevando a cabo este juego de vuelta entre Pachuca y América en la cancha del Estadio Azteca. Sin lugar a dudas va a ser una gran entrada, y que por supuesto Pachuca, vamos a ver cómo reacciona en el tema de la carga de trabajo, tomando en cuenta que ha tenido bastante carga en lo que ha sido estos partidos entre Conca Champions, entre Liga, Play-In, pero bueno, a final de cuentas la cantera de Pachuca está respondiendo con un equipo prácticamente joven, en este caso para Guillermo Almada. Y el día de hoy destacar que Cruz Azul estará enfrentando a Pumas en punto de las 7 de la noche en casa, por supuesto, y Tigres estará recibiendo al equipo de Monterrey en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. En el tema de la Liga de Expansión, se llevó a cabo la final de ida entre el equipo de Atlante y Leones Negros de la UDG en el Estadio Ciudad de los Deportes. La escuadra azulgrana se termina llevando la victoria 2-0, y que de esta manera prácticamente da un paso importante a lo que es un título más dentro de esta categoría de plata. Recordar que no hay ascenso ni descenso, lamentablemente, y que, para ser sinceros, equipos como Mazatlán, equipos como Puebla deberían de darle su lugar al Atlante, que prácticamente, insisto, ha dominado lo que es la Liga de Expansión en los últimos años, Juan.
Oye, Beto, y quien no la ve llegar definitivamente es Luis Rubiales, ¿no? Desde aquel, pues, esta situación del beso contra, a Jenny Hermoso, pues, ayer un juez, ¿no?, determina que el expresidente, justamente, de la Federación Española de Fútbol, pues, tendrá que ser juzgado por agresión sexual y está pidiendo, pues, prácticamente 2 años de prisión en caso de que resulte culpable.
Sí, exactamente, y no solamente esta situación, sino también el tema del desvío de recursos cuando fue presidente de la Real Federación Española. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vaya que está metido en problemas Luis Rubiales después de que todo lo que aconteció en torno a lo que fue la situación con Jenny Hermoso en la pasada Copa del Mundo Femenil, donde por supuesto España termina por levantar el título. Y en la NBA, comentarte, Juan, que los Knicks de Nueva York terminan llevándose la victoria 130-121 sobre los Pacers de Indiana. La serie está 2-0 sobre los Knicks. Y destacar que el esloveno Nikola Jokic fue nombrado como MVP de la temporada por tercera ocasión desde su arribo al básquetbol profesional de los Estados Unidos. El jugador de los Nuggets de Denver terminó teniendo 875 puntos, votos mejor dicho, de los 1000 posibles, y de esta manera consuma un galardón más dentro de la NBA, sin lugar a dudas. Y ya para terminar, Juan, estando a 78 días de París, ya esta justa veraniega se acerca cada vez más, y por supuesto en Grupo Fórmula tendremos todos los detalles. El destacar que la llama olímpica ya se encuentra en París para lo que será esta justa veraniega.
Perfecto. Beto, muchísimas gracias, y qué bueno que estás aquí en el estudio.
Saludos, buen día.
Gracias, Alberto Campos, con la información deportiva, y vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fibra MTY preparó su propuesta final para comprar a su principal competencia, Terrafina. El Fideicomiso de Infraestructura aseguró que, uniendo esfuerzos con Terrafina, podrán registrar los 300 millones de pesos anuales. Asimismo, indicó que mantendrá su nivel de endeudamiento por debajo del 35%. La farmacéutica AstraZeneca anunció que retirará su vacuna contra el COVID-19 por la baja demanda del producto. La compañía británica, después de haber vendido 3.000 millones de dosis internacionalmente, destacó que se siente orgullosa de haber podido contribuir en la ayuda para combatir la enfermedad. El gigante tecnológico Amazon colaborará con la compañía de envíos Rappi para ofrecer a sus usuarios promociones especiales. La empresa de comercio electrónico señaló que los miembros de Amazon Prime gozarán de 12 meses de Rappi Pro sin ningún cargo adicional. La automotriz BMW comunicó que iniciaron los trabajos de construcción en su nuevo centro de producción de módulos de baterías para vehículos eléctricos en San Luis Potosí. La agrupación detalló que su nueva fábrica tendrá la capacidad de construir baterías de alto voltaje. De la misma forma, la compañía alemana señaló que la inversión forma parte de su plan para convertirse en la principal productora de autos eléctricos premium. La industria nacional de autopartes destacó que Yucatán es la entidad con mayor crecimiento en la producción de autopartes, con un aumento del 84.4% en el 2023.
Gracias a Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Yo me fui, no sé hacia dónde. Y yo solo me perdí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.